Oreguita, gol. Gol, 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 gol.
Sigue con nosotros y con José Manuel Monge todos los partidos de los Leones, porque en Onda Vasca somos Athletic. Onda Vasca, la radio que te conecta con el Athletic.
Onda Vasca conecta con el deporte.
Arratsaldeon, bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Vasca, bienvenidos a la movida deportiva de hoy lunes 20 de enero de 2025. Para que todo esto suene perfecto, Alberto Pérez en el control técnico. ¿Quién les habla? Estaremos José Manuel Monge, Ivanol Vilella y Ángel Plaza, en una jornada en la cual vamos a analizar el triunfo del Athletic ante el Celta en Balaídos del ayer, en un partido que ganó el equipo de Valverde, en lo que era la primera jornada de la segunda vuelta. También hablaremos un poquito de cómo se presenta el partido del miércoles en Estambul ante el Besiktas de la Europa League, donde podría certificar ya matemáticamente esa presencia entre los ocho primeros el equipo rojiblanco, que lo tiene prácticamente en su mano. Todo esto a partir de los titulares. Vamos con ellos. Como decíamos, triunfo del Athletic 1-2 en su visita al Celta. Los rojiblancos vuelven a ganar tras perder en la Supercopa y en la Copa. Tres puntos muy importantes los logrados por el equipo de Ernesto Valverde. Hoy han realizado el entrenamiento a puerta cerrada. Mañana también realizarán entrenamiento a puerta cerrada y tras el entrenamiento se irán a Estambul. Alcanzan al Barcelona en el tercer puesto de la clasificación, pero lo más destacado es que aventajan ahora mismo en 9 puntos al Villarreal y al Mallorca. Ambos equipos se enfrentan esta tarde en el Estadio de la Cerámica. Ahora el Athletic se centra en la Europa League, donde son colíderes con la Lazio. Los italianos, el Atleti y el Anderlecht, que es tercero, son los únicos tres equipos que aún no han perdido. El Atleti juega este miércoles en Estambul ante el Besiktas. Los turcos están ahora mismo fuera de los 24 primeros clasificados. Para ellos es un partido muy importante. Ahora se está desarrollando el sorteo de los cuartos de la Copa, donde no está el Atleti, pero comentaremos los emparejamientos. Todo esto a partir de ya aquí, en la movida deportiva de Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
OndaVasca.com. ¿Te suena? Onda Vasca conecta.
Venga, comenzamos esta edición de la movida deportiva hablando evidentemente del partido, del último partido disputado por el Athletic, que fue ayer en Balaídos ante el Celta, primera jornada de la segunda vuelta de la competición, y el triunfo del equipo de Ernesto Valverde por 1-2 en un partido donde fue por delante siempre el Athletic y donde dominó clarísimamente el conjunto rojiblanco al Celta. Se retoma la senda de las victorias tras caer en Supercopa, tras caer en la Copa. Hoy es el sorteo, luego estaremos atentos al sorteo, aunque desgraciadamente no está nuestro Athletic. Vamos a analizar el partido con José Manuel Monge y con Iván Lobleya. Con José Manuel Monge está en el aeropuerto, por lo tanto esto se está grabando ahora mismo porque cuando se emita va a estar volando. José, ¿qué tal estás? Arratsaldeon, muy buenas.
Bueno, se ha grabado, ¿no? Más que se está grabando, se ha grabado.
Se ha grabado
ya, evidentemente.
Se
emita,
exactamente, ya está grabado.
Efectivamente, estará grabado porque estaré yo volando. Así que, bueno, pues Empezamos con alegría, ¿no? Con alegría porque ayer el Athletic ganó un partido con una seriedad tremenda. Creo que ayer fue un ejercicio de profesionalidad tremendo, sabiendo lo que había que hacer en ese estadio, sabiendo el momento además en el que estaba el equipo, porque después de la eliminación copera, obviamente, pues no había gustado. Sobre todo los primeros que no les había gustado es a los jugadores. Y ayer, pues demostraron con algunos cambios que el equipo siempre tiene una dinámica positiva, que el equipo siempre... actúa de la mejor manera posible y ayer lo volví a demostrar. No fue un partido excesivamente brillante, Ángel, pero sí que fue un partido sumamente, como digo, profesional y práctico. Creo que ayer el Atleti sobre todo tiró de eso.
Además, bueno, creo que el Celta y Manuel Villa arrachado muy buenas.
Arrachado en plaza.
Solo tiró un tiro a puerta, que fue el gol.
Efectivamente.
Solo fue
el gol.
Y por
hasta el gol, un minuto. Un único tiro.
Lo que significa que el equipo funcionó muy bien, ¿no, José? Más allá de que marcara solamente dos goles, porque creó muchísimas ocasiones.
A ver, está claro que el Celta ayer era un baby Celta en momentos determinados porque había muchísimos jugadores, obvio, que vienen del Celta Fortuna. Giraldez está tirando mucho de futbolistas de este perfil. Es verdad que también en momentos determinados las apreturas económicas de los clubes obligan a que se tire de cantera, que se use jugadores del filial. Y es verdad que ayer pues el equipo del Celta pues era un equipo que faltaban pues muchos jugadores que en momento determinado pues cubren el expediente de mejor manera, ¿no? Que igual un chaval. Lo que pasa que es la diferencia para mí a día de hoy, ¿no? El Athletic, y es una cosa que me está gustando mucho de Valverde, hace un cambio, pero que no es un cambio traumático ni dramático. No es el cambio del partido de la Copa frente al Audel Logroñés, ¿no? Que modificas un montón de jugadores. No. Valverde lo que hace ayer es mete los centrales titulares y entonces los dos laterales sí que los cambia. Le da refresco a los dos laterales, a De Marcos y a Yuri Berchiche, jugando con Boiro y con Gorosabel. El centro del campo prácticamente lo mantiene igual, porque que no entre Jaureguizar, que entre Prados, es más de lo mismo. Digo, en positivo, no en negativo, en positivo. Y luego, por supuesto, Ruiz de Galarreta, que es futbolista un poquito ahí, eje, ¿no? El que manda un poco en el centro del campo. A partir de aquí no está Sanced, pero tú lo que metes es fuerza, presión, contundencia con Unai Gómez, las bandas son para los Williams y arriba un Berenguer, que de verdad, yo es que soy muy de Berenguer, me habéis escuchado siempre hablar muy bien de Berenguer, pero es que ayer otra vez hace un partido increíble. Destacamos a Geray y destacamos a Nico en la segunda parte, pero es que lo de Berenguer es todo el partido. O sea, es que Berenguer salvo cuando le cae. Berenguer es un jugador que a mí me parece de un nivel tan alto. Es el jugador, bueno, aunque Imanol seguro que si saca minutos, al final no está. Igual hasta está entre los 11 que más minutos ha jugado Imanol, sí. El bueno de Alex Berenguer.
Sí, sí, de hecho, hace nada, antes de que terminase el año, habíamos sacado la comparativa y Berenguer estaba en ese, creo que era noveno, y ahora ha sumado evidentemente más minutos, por ejemplo, que el propio Ian Sanced, que es uno de los que competía, estaba claro, entre los 11 con más minutos, sí señor.
A ver, igual no ha salido tantas veces titular, o por lo menos no nos hemos percatado de sus titularidades, porque entendíamos que en los partidos más o menos en los que están todos, pues él no juega titular, pero es que es un futbolista súper importante para este equipo. Ayer son muy buenas noticias lo de Geray, creo que volver a ver a Geray a ese nivel es que es un gustazo, es una pasada. Vivian, por supuesto, bueno, y yo creo que el equipo rinde a un muy alto nivel.
Sí, está con nosotros también Juan Elejalde. Juan, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, hoy Egunon.
¿Te gustó el partido a ti, Juan, del Athletic?
No, bueno, no, me gustó lo que me pudo gustar. Me pareció que jugábamos contra el Fortuna contra el Fortuna de Vigo, contra el filial del Celta. O sea, el Giraldez este se tiró un largo, que también lo hacemos nosotros, pero los nuestros son mejores como reservas o como suplentes, que el recoger el Celta. Ya sacó una banda de niños que al final el Celta... pues tuvo muchos problemas con el Atleti porque el Atleti le superó claramente. Tuvo ocasiones para haber metido 0-2 o 0-3 el primer tiempo y luego a partir de ahí, pues bueno, pues el partido me gusta, bueno, pues me parece suficiente, como decía el otro. Lo hacemos la del pulpo de siempre y las pasamos canutas los últimos 20 minutos. Pero bueno, no puedo protestar nada del Atleti porque me parece que efectivamente se hizo un partido bueno y hubo gente que estuvo muy bien. A mí Geray ayer me pareció espectacular. Así como Nico, no me pareció en absoluto espectacular, para nada. Me pareció que lo intentó todo, pero se chocó más que un otro de choque. O sea, que no me gustó nada.
Y se resbaló mucho también, es verdad. Que muchos jugadores del Atleti se resbalaban.
Intentó todo y me gusta, que es un tío que es un osado. Porque va y vuelve y pierde y vuelve y va y vuelve y vuelve. Pero realmente, decir como estuvieron diciendo los locutores de televisión todo el rato, que era prácticamente Lamine Yamal, Beckenbauer y él eran los tres mejores del mundo, pues yo creo que se equivocan. Y es que ha alcanzado un estatus que le da un plus que todo el mundo ya le pone 15 puntos por delante sin haber empezado. Y en cambio a otros como a Geray o a Berenguer mismo, que ayer Berenguer creo que hizo un partido muy bueno, entendiendo que según Benelli hace 4 días, claro, Berenguer era el que peor defendía del Atleti. Sí. Pero bueno, sin mayor problema.
Claro. José, ¿tú crees? Sí, ¿tú, José, crees que también el Celta, en este caso Claudio Giraldez, abusó mucho de la juventud en el partido de ayer?
Yo creo que lo que hace Giraldez ayer es decir, mira, yo tengo lo que tengo y los tengo fundidos del otro día en el Bernabéu. Meto a estos chavales que me van a dar energía, pero claro, contra el Athletic hoy en día no solo te vale la energía. ¿Puedes igualar al Athletic en energía? Osasuna igual puede igualarle. Pero la juventud, hay veces que te da energía, pero no todo es energía. También hay que tener pozo en el campo. Y aunque tú tengas muchas piernas, si no las sabes correr bien, las jugadas, pues al final lo penaliza, ¿no? Y a mí me parece que el Celta ayer quiso hacer una cosa un poquito rara, un poquito extraña. Y el Athletic, como no entiende de cosas raras y extrañas, porque más o menos lleva una velocidad crucero, pues esa velocidad crucero pudo con el Celta. Por eso es la tranquilidad que ahora tenemos muchas veces cuando vamos fuera de casa, ¿no? Que el equipo casi siempre, o por no decir siempre, vamos, pues siempre hay partidos que obviamente no, pues da muy bien su medida o su justa medida. Un poquito en las palabras de Valverde ayer, ¿no? Cuando decía que él, su equipo a él siempre le encanta. Esto venía un poquito con Rintintín con respecto a lo de la Copa, ¿no? Porque en la Copa, pues ya dijo lo que dijo después del partido. Entonces yo creo que ahí iba por ahí iban los tiros de Ernesto Valverde. Pero bueno, yo me quedo. Estoy de acuerdo en cosas que ha dicho Juan de lo de Giralde, de lo del Celta Fortuna. Pero sigo poniendo muy en valor lo que hace el Athletic y sobre todo hay una cosa que me parece fundamental. Nico Williams no solo con los goles o con asistencias a veces tiene que ser premiado. Creo que el trabajo de ayer, la asistencia de ayer me parecen muy importantes.
De hecho, mira, tengo los siguientes por repasar los datos de Nico. Tocó 47 balones, intentó 7 regates de los cuales solo completó 2, ganó 4 duelos de 12 que tuvo y quizás el punto más negativo, por decirlo de alguna manera, son las pérdidas, que tuvo un total de 20, pero claro, es que las acciones que hace Nico Williams a lo largo del partido son de bastante más dificultad que las pérdidas que puede tener cualquier otro futbolista que se limita o bien a hacer pases en corto o desplazamientos muy largo para quitársela de encima.
Hombre, y además a Nico... Sí, Juan. Sí, Juan.
No, que estoy de acuerdo que si tú vas mirando los datos, y no solo eso, Nico hace una cosa, y es que como él necesita tener dos siempre más o menos permanentes, libera a uno.
Exactamente.
Permite liberar a uno o a dos muchas veces. Pero
eso,
te digo
eso
que
lo explico Iñaki, sí.
Claro.
Eso lo explico Iñaki después del partido.
Claro, y estoy de acuerdo con Valverde en otra cosa, y es que realmente a mí el partido Osasuna, a pesar de lo que hemos comentado en otras ocasiones, se pudo ganar perfectísimamente, hubiésemos ganado que hubiésemos tenido un poquito de acierto o un poquito de suerte. Ayer el gol que mete Berenguer se la come con patatas fritas Guaita. Pues si Herrera hubiese hecho lo mismo estaríamos clasificados, pero no lo hizo. Es el fútbol tiene... Ayer estuve anoche viendo una película que se llama Pequeños Detalles, y es que al final es así, o sea, el fútbol al final son pequeños detalles. Tú haces un partido fantástico, llegas 24 veces hacia el área, al lado contrario tienes llegada, pero no la metes, y en cambio otro día llegas una y la metes. Y luego, a mí sí me parece que el Celta tiene un problema, que por lo que contasteis ayer, ya hay dos o tres jugadores que están prácticamente que se marchan. Sí. No tiene pozo, le falta Yago Aspas, le falta seriedad, le falta alguien en el centro del campo que diga aquí estoy yo. Y la energía, como dice José, la energía te aguanta un tiempo, solo la energía. Necesitas tener algo más que energía solo. Por eso muchas veces viene bien que salga De Marcos, viene bien que salga Berchiche, viene bien que salga gente que realmente te da algo más diferente de la potencia física de Unai o de la potencia física de Prados. Pues eso yo creo que pasó ayer.
Hombre,
tiene mucho más potencia y energía que lo que tiene el Celta.
Sí, hombre, yo me imagino que estos jugadores del Celta que son jóvenes, que son del filial, como tú bien decías, Juan, de cara al futuro, pues es un potencial para el conjunto gallego. José, una pregunta. Se ganó 1-2.
Sí.
Se iba ganando 0-2. Enseguida marcó Hugo Álvarez el gol del Celta. ¿Pasó apuros al final Atleti o no pasó apuros? ¿Por qué siempre está en la cuerda floja ahí con esos goles?
Bueno, a ver, no, todos los equipos, tú ves todos los partidos en todos los equipos, si no pasas ese apuro serías el rey de Europa. Al final es normal que pase apuros. Cierto es que el error de Boiro es grueso, ¿no? Es un error con un resbalón, que por cierto, Vilella, que es el rey de saber el precio de las botas estas que tienen los futbolistas de hoy en día, que cuestan 250, 300 euros, pues que gasten algo de los 300 pavos que cuestan las botas, que lo gasten en tacos.
Tiene una explicación.
Porque de verdad... No, no hay ninguna explicación, Vilella. Estoy harto de ver a futbolistas, no hablo del Athletic, ¿eh? Hablo de un montón de equipos, porque por la tarde estuve en la Cesarra y también vi un montón de resbalones. El otro día estuve en las Llanas y vi resbalones. Ve resbalones en todos los campos de fútbol por la mierda botas que hay ahora mismo, que hoy en día tienen los jugadores.
Son mucho peores.
Antes,
José, las botas
que son mucho peores.
Que antes.
Vamos a ver, Juan, antes eran cuatro tacos adelante, dos atrás y no se resbalaba ni Cristo. Sí. Y había barrizales puros y duros.
Pero es que ahora es
diferente.
La hierba es mucho peor.
Que es diferente, tiene una explicación lógica, claro. El hecho de que se resbalen y el hecho de que además sean con cierto modelo de botas. Los futbolistas de ataque utilizan, o bien de las, bueno, de las marcas punteras, utilizan siempre el silo de velocidad, el modelo de bota diseñado para que los tacos tengan mayor tracción.
¿El silo?
Sí, se llaman los silos, las diferentes gamas de botas. Pues ahí Adidas tiene Predator, tiene las Adidas X, que son las de velocidad, las F50, etcétera, etcétera. Bueno, pues utilizan las que están diseñadas para la velocidad, que tienen una plantilla, una suela específicamente diseñada para la velocidad, que tiene tacos en forma de flecha, etcétera, etcétera.
Pues
y utilizan
que diseñen
botas,
una suela.
Y en el momento
para no
en que utilizan la bota
venga,
con la
Vilella,
suela
venga,
de tacos de aluminio, Vilella, pierden seis tacos de velocidad y por eso no la utilizan. Es la explicación que hay, porque es que lo he preguntado.
Pues escucha, ¿quién te lo habrá respondido? ¿El de Adidas o el de Nike o el de alguna marca de estas, no? Que hacen botas.
No, los propios jugadores.
Ah, los propios jugadores.
Los jugadores de arriba que destacan por su velocidad se sienten más cómodos.
Maradona
utilizando...
jugaba con la World Champion.
Sí,
Maradona
ya,
jugaba con la World Champion. Cuatro tacos adelante, dos atrás.
Y con la Lotto Estadio jugaba muchos, pero.
Que dejadle, ¿qué nos cuenta este? ¿Qué nos cuenta este? Este vaya peliculón que nos ha contado.
Que de repente va Adidas y fabrica un balón nuevo. Y el balón nuevo es una mierda, pinchan un palo, pero...
¿Dónde está en mi casa? Que son globos.
¿Es propaganda?
¿Dónde está en mi casa?
No, son globos. Los frenos de tambor en el coche frenaban muy bien, pero todo el mundo iba de disco ahora.
Ya estamos.
Se llama evolucionar.
¿Qué anti es el Vilella? No, perdona.
¿Qué coño?
Perdona, te voy a decir una cosa, Vilella. No todo lo que vemos hoy en día que se denomina evolución es bueno, ¿eh?
Pues mejor que lo anterior.
Bueno, pues te invito a ponerte unas botas de las de hoy en día, José, y a ponerte unas botas de las
luego, que luego todos los chavales ahora de repente viene algo que es vintage y os volvéis locos, ¿vale?
Sí.
Estamos en la generación del mamoneo.
José, ahora hay millones de roturas de cruzados, millones de roturas de metatarsianos que antes no había. Coño, algo
claro.
Pasa.
Sí, los céspedes. Pues mira, por ejemplo, Juan, un futbolista, un ejemplo de futbolista de primera división que juega con seis tacos, son muy pocos. Sergio Asenjo. Y ha tenido dos lesiones de rodilla.
Que sí.
Estamos en la época del postureo. Estamos en la época del postureo.
Me estás hablando del portero, ¿no?
¿Cuál, perdona?
Estás hablando del portero.
Sí.
Que me estás hablando del portero.
Sí.
Yo lo que tengo muy claro, Vilella, es que alguien está haciendo algo mal. Ya está. Ni tracción, ni motricidad, ni suela de velocidad, ni nada de nada. De verdad, alguien está haciendo mal. No puede ser que se resbale tanto el personal. Porque además, ¿sabes qué pasa? Que es que al final es que no tienen equilibrio. Es que esto es muy sencillo.
Bueno, pues ahora que veo
lo que pasa, cuenta la peli bien, cuenta la peli bien. Lo que pasa es que quizá la bota sea más cómoda.
Bastante sí, más cómoda, sí, sí. Bastante más ligera.
Claro, claro.
Y bastante más específica para las características del jugador.
Ya, pero si claro. El césped está mojado porque como ayer y tal y cual, habrá que cambiar la bota y poner una que sea no se resbale tanto. Porque si no,
pues mira, esto es como
las botas
espalda,
tienen
plaza.
Su modelo de
sí.
Aluminio. Todas.
Sí, 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 sí.
En el mercado.
Plaza, esto, es como las, esto es como la espalda. La espalda y los colchones.
También.
Cuanto más cómodo es el colchón, más descojonada tiene la espalda.
Bueno, seguimos.
¿A que con... sí, Alejalde?
Sí.
Sí, señor, tienes toda la razón.
Venga, vamos a seguir con el Atleti porque viajas ahora dentro de un ratito a Estambul, donde el miércoles tiene cita con la Europa League, donde está invicto junto con la Lazio. Son colíderes con los mismos puntos y el Anderlecht, que es tercero, tampoco ha perdido ningún partido. Son los tres únicos equipos que no han perdido. Y nos enfrentamos, José, al Besiktas turco, que ahora mismo está fuera de los 24 primeros. Está obligado a conseguir la victoria si quiere tener opciones de seguir en Europa. Partido que no va a ser nada sencillo, ¿verdad?
No, y se han cargado además al entrenador. Bueno, se cargaron al entrenador, tenía un interino y viene Solskjaer, que Solskjaer, los buenos amantes del fútbol lo recordarán porque este es un héroe en Manchester. Fue final de Copa de Europa, ¿no? Cuando le da la voltereta el United. y está Solskjær, si no recuerdo mal.
¿Fue al Bayern de Múnich? Sí, al Bayern de Múnich.
Mete dos goles, yo creo, Solskjær, en un pispás. O sea, es una pasada lo que hace Solskjær. Ha estado entrenando allí en su día, pero bueno, pues a ver, los equipos turcos es que son un poco como cuando antaño existía el Cosmos en Estados Unidos. Sí. La gente va a pegar el atraquito allí, así de claro. Es que van a pegar el atraco. Y no sé, lo mismo sale cara que sale cruz. Ojalá salga cruz y volvamos a ganar como el día del Fenerbahce. Pero la verdad es que, bueno, no sé.
Me parece un equipo un poquito extraño porque ha perdido muchos partidos, evidentemente, por eso está fuera de los 24 primeros. Pero, por ejemplo, ha ganado al cuarto de la clasificación al Olympique de Lyon en Francia 0-1. Es decir, un equipo que no sabemos
eso
dónde
es.
Va a salir.
Pues Curro Romero. Ah, claro. Puerta grande de enfermería. Sí, es que son equipos extrañísimos.
¿Tú cómo ves esta salida, esta nueva salida en Europa, Juan? Este nuevo partido. ¿Juan? ¿No está por aquí?
Sí.
Ah, sí, ahora. Digo que, ¿cómo ves?
Sí, pero que... Sí. Sí, dime, pero que lo tengo que dejar yo, que estoy, ya sabes dónde estoy.
La
dime.
Última, pues eso, ¿cómo ves tú esta salida de nuevo a Europa del equipo en la Europa League?
Bueno, yo lo mismo que dije el día del partido del Celta, que yo con el empate me conformo, que me parece que un punto es suficiente, que no hay que pegarse demasiado, que hay que intentar solucionar el partido de la mejor manera posible y volver para casa pronto, sin más.
Venga, Juan, mañana más. Hasta luego.
Venga, un abrazo, hasta luego.
José, ¿tú cómo ves el partido? Porque claro, el Atlético con la clasificación casi asegurada, encima nos queda un partido en casa ante Viktoria Pilsen, que es el que cierra la fase regular, digamos, la primera fase de esta competición. El enfrentarse al Besiktas, el intentar sumar un punto, no lo sé.
Hombre, yo lo veo muy bien, sinceramente. Yo lo veo muy, pero que muy bien. Otra cosa es que luego el partido se pueda complicar y demás. Pero yo, es un partido que de momento no lo veo complicado. Creo que es un partido en el que el Atleti puede además incluso rotar un poquito. Otra cosa, luego puede pasar cualquier cosa, ¿vale? Y seguro que Valverde pone un 11 de super garantías porque quiere dejar finiquitada la Europa League, porque claro, el premio, aparte de que luego te vas a enfrentar supuestamente a alguien inferior, que habrá que verlo, es que lo que decías antes, ¿no? Que es que te quitas una eliminatoria, te quitas dos partidos. Claro. Y esto es importante, a mí me parece muy importante. Así que bueno, pues hay que esperar a ver a lo que veamos, pero es una gozada.
Y encima quedar entre los primeros, que creo que tiene ya matemáticamente asegurado quedar entre los 8 primeros, ¿no? El Athletic.
Ahora mismo tiene 16 puntos, es colíder con la Lazio. El octavo es el Rangers con 11, los mismos que Tottenham y Steaua de Bucarest. Estos están fuera. Son 5 los que tiene de margen. Claro, quedan 6 en juego. En las últimas dos jornadas ha subido un punto.
Luego encima lidarías la siguiente eliminatoria que descansarías, porque tienen que jugar los que están hasta el
punto. Los 16 avos de final.
Bueno, pues nada, José, ¿algo más que quieras añadir?
No, estaba mirando lo de Solskjær, si ganó la 98-99 la Champions,
sí,
con
sí,
el
sí,
Manchester
sí.
United.
Al Bayern Múnich, mirándolo, con esa imagen de Oliver Kahn, que estaba el pobre sentado en el suelo y que tuvo que ir al colegiado para levantarlo y no podía levantarlo porque estaba reventado emocionalmente, porque que te remonten en dos minutos tanto. Fue en el Camp Nou, ¿no? El partido, creo, ¿o no? Me suena que sí, pero no me acuerdo. Pero me acuerdo la imagen de Oliver Kahn, de cómo fue el colegiado a levantarle, pero bueno, sin más. Decía José, ¿algo más que añadir de cara al partido ante el Besiktas de este miércoles?
Bueno, ya la duda que tengo única y exclusivamente es lo de Sancet. Si no viajará Sancet o seguirá recuperándose aquí. Yo entiendo que viajará, porque al final, acompañar al equipo siempre es bueno. Y es la duda que tengo esta semana, porque tampoco lo dejó muy claro Vilella el que pudiese estar en el partido del Leganés. En este seguro que no, pero el del Leganés, ¿verdad?
De momento hoy no ha entrenado Sancet.
Hoy no ha entrenado tampoco.
Por
no.
Eso. Joder, por eso. Bueno, pues que
no ha entrenado.
Que nada, Ángel, que
¿vas a visitar tu amigo el turco, el de las alfombras?
Me ha escrito esta mañana.
¿Te has
me ha escrito
ya?
Esta mañana que ha habido gente. Sí, que le han visitado gente porque escuchó en la radio la entrevista con él.
Ah, sí, mira qué bien.
Y que le había visitado gente. Sí, 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 sí.
¿Y vas a, bueno,
hoy
no
me
sé,
lo ha.
Si vas a hablar con
me ha escrito por la mañana y me lo ha contado.
Claro, y no sé si vas a hablar con
él. No,
el,
iré,
el águila.
Iré,
el águila
a visitarle. Sí. Iré a visitarle. Sí, sí,
claro,
sí.
Claro.
Además, esta vez estamos más en el centro. La otra vez estamos en la parte asiática. Uh-huh. Ahora ya nos vamos a Besiktas, está en la parte europea.
Vale. Al que no vas a ver es al del águila, ¿no? Porque es del equipo rival. Del Besiktas. ¿No tenía un águila también en el campo? Ah, no, no era el de... Sí, ¿no?
No, no, el Lugores, el
Lugores, Benfica, vale, vale. Pensaba que era el de Estambul, sí, que tiene el Águilas también. Vale.
Mal descolocado, mal descolocado. Ese, como mismo, yo,
últimamente veo tantos Águilas por la televisión por diferentes motivos.
Bueno, le han echado, al del Lazio le han echado, que es el hermano del de Lugores. Se ha hecho un implante de pene y el tío ha puesto fotos y los de la Lazio han dicho que como que no.
Eso,
que eso, o sea, no se puede hacer.
Eso es envidia. ¿Por qué lo pones?
Bueno, no lo sé lo que será, pero a ver, tampoco. También un poco indiscreto el tío, ¿no? Yo creo que, oye, cada uno con sus cositas, que se las quede para él.
Que se lo guarde, que ahora que tiene nuevo la cosa, que se la guarde y que sin más. Pues nada, José, buen viaje hacia Estambul. Mañana nos escuchamos, evidentemente, de nuevo en la movida deportiva y a ver cuáles son las últimas horas, tanto del Atlético como del Besiktas, nuestro rival, y que todo vaya bien.
Bueno, yo creo que ahora mismo estaremos pasando Francia y cerquita de Italia, más o menos. En este momento que escuchéis estos comentarios aquí en Onda Vasca, estaremos más o menos por ahí. Un abrazo a los dos y disfrutar, José, mucho del día.
¿Cuánto dura el vuelo de la otra vez que fuiste?
3:50 más o menos.
3:50. ¿Y ganas horas al llegar o pierdes?
No, pierdes.
Pierdes horas.
Son 2 horas más.
Vale, vale.
Son 2 horas más.
Vale, vale.
Pues nada, llegas de noche.
Muy bien, buen viaje, José.
Un abrazo, Gur.
Bueno, pues seguimos en la movida deportiva. Hemos analizado el partido del Celta ante el Atlético y cómo se presenta el encuentro de este próximo miércoles dentro de la Europa League, el penúltimo partido ya de esta fase de grupos ante el Besiktas, que iremos informando, evidentemente, en próximos programas cómo va el conjunto rojiblanco y cómo se llega a este partido tan importante. Hacemos un alto en el camino, seguimos aquí en la movida deportiva.
Onda Vasca conecta.
Pereda Dental, tu clínica de referencia en Baracaldo y Encartaciones.
Somos especialistas en implantología inmediata y avanzada, con implantes y dientes en 24 horas. Prótesis digital mediante escáner e impresión 3D. Laboratorio propio, 4 centros con la última tecnología y un equipo cualificado.
Encuéntranos en Balmaseda, Villasana de Mena, Zalla y Baracaldo y en clínicadentalpereda.com.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Clandestino Tap Room. El Maison Lersundi de toda la vida, ahora con una barra con gran variedad de cervezas y una selección de vinos diferentes, para acompañar con una barra de pinchos y una cocina con una carta original de picoteo para que disfrutéis en barra y terraza. Disponemos de comedor con una carta divertida, con personalidad y una presentación muy original. Clandestino Tap Room. Visítanos en Lersundi 6 o en clandestinotaproom.es.
Si te apasionan las motos, si te desplazas en moto por la ciudad, si recorres el mundo en moto, García Motos es tu tienda. García Motos, las mejores marcas en cascos, ropa, calzado, electrónica y a precios imbatibles. Encuéntranos en Calixto 10-4, Bilbao y en nuestra web garciamotos.com.
¿Quieres levantarte descansado?
En Bed & House Zabala Comfort personalizamos tu colchón según tu peso y necesidades, a un precio también a tu medida.
Visítanos en Juan Bautista Zabala 2, Getxo, a 50 metros del metro de Algorta y en zabalaconfort.com.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Venga, a la 1:00 p.m, 33 minutos. Antes decía un oyente en el WhatsApp, Enrique Urso, diferido. Lo que hemos hablado con José Manuel Monje, con Imanol Vilella y con Juan Ejaldi. Imanol Vilella sigue estando aquí, ahora a la 1:33. Se incorpora Víctor Llopis, arrachaldeón Víctor.
Hola, arrachaldeón.
Y Sergio Corino, arrachaldeón Sergio.
Buenas.
Luego comentamos un poquitín, Víctor, el sorteo de Copa, hay que decirlo.
Ah, el sorteo. Ah, bien, bien.
¿Sabes qué es el sorteo de Copa, no? Sí, sí. Que suena de algo.
Sí, sí.
No, ¿de que lo hemos estado viendo por la televisión?
No. Pensaba que cuando han dicho algo de la Copa te había entendido como que habría que hablar algo del partido de Copa.
No, del sorteo.
El partido de Copa a lo mejor es olvidarlo.
Exactamente.
Cuanto antes.
No,
y
el
pasar
sorteo.
Página.
Que queda interesante. Bueno, vamos a decir, bueno, el sorteo que es lo más inmediato. Valencia-Barcelona, Leganés, Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe y Real Sociedad Osasuna. Curioso. Que ha sido el último emparejamiento que ha salido.
Curiosamente, ningún cruce entre los tres transatlánticos.
Sí. ¿Te huele raro?
A mí siempre me huelen raros.
Pero no hay bolas calientes.
A mí los sorteos, y sobre todo cuando está el Madrid, todos me huelen raros. No sé, bueno, porque cuál es porque. A ver, sorteo Champion, grupo de no sé qué, por mucho que se quejen ahora, bueno, con la nueva fórmula ya están medio llorando. Pero antes es que era un descojono, porque es que antes los que no conocían ni Chirichi.
El Malmo.
Pues eso es para Madrid, o sea.
El Apoel, el Malmo, el Jamboy.
En fin, no quiero expresar toda la simpatía que les tengo, o sea que.
Tampoco lo has hecho nunca.
Pasa página.
Estás escondido siempre.
Bueno, parecen claros. Yo no he dicho que sean claros, sino que parecen claros, como el parecido del técnico del Celta, el aire que tiene a Guardiola. No es que sean iguales uno y otro, tiene un aire a Guardiola. No me digas nada, Víctor. Barcelona. Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad, que parece que son los favoritos, ¿no?, en estos enfrentamientos.
A priori, sí parten, entre comillas, por factor campo y por factor rival, como favoritos, pero los partidos hay que jugarlos. Y en un partido siempre pueden pasar muchísimas cosas desde el minuto uno, desde el minuto tal. Tú imagínate, Valencia-Barcelona, primera jugada tal.
Lesión de la Miña Mal.
Portero expulsado, una roja, porque les han pillado, ¿qué tal?
El Valencia está pensando más en la Liga, digo, yo está el último en la clasificación.
Que sí, pero.
Sí, pero cuando saltas al campo.
Dulce, sí, pero ganó ayer.
Un dulce no la amarga a nadie, y evidentemente.
Y ya está Valencia, 4 puntos.
Y el Valencia está ahora mismo bastante mejor que hace un mes, porque yo le he visto los últimos partidos del Valencia. Y ha tenido mala folla, ¿eh? O sea, ayer igual tuvo un poquito... Ayer igual le compensó un poquito la folla.
La del Real Madrid, ¿no?
Eso es, pero con el Real Madrid tuvo muy mala folla. Muy mala folla. Porque un partido que se les fue, pues como pasan los partidos, ¿no? Por algún error puntual.
El típico partido que se te va porque vas último. Si llegas a ir el duodécimo, y que lo ganas.
Porque vas arriba. Sí, siempre pasa lo mismo.
Uh-huh. Bueno, pues así nos quedan los emparejamientos de cuartos de final. Creo que el partido es a primeros de enero, de febrero.
El 5 de febrero.
4-5 exactamente de
febrero. Serán 4-5.
Sí,
son los partidos. Bueno, estaremos atentos a lo que pasa. Se me escapa el bolígrafo. Bueno, Víctor, ¿qué te pareció el partido? Aunque luego tenemos tertulia de 3-4 en el Corte Inglés. ¿Qué te pareció la victoria del Athletic ante el Celta?
Pues lo primero que me pareció importante. Importante para curarte heridas. O sea, y lo más próximo, lo más inmediato con relación al pequeño gran fiasco de la Copa, yo voy a decir pequeño porque, a ver, a pesar de que sea nuestra competición y que estamos mal acostumbrados, porque últimamente, como mínimo, siempre llegábamos a semis, pero bueno, es que aquí juegan muchos y siempre no te va a tocar el caramelo dulce. A veces pues te toca el amargo.
Aunque tú creas que es el caramelo dulce.
Sí, luego... lo que pasa es que es lo de siempre, Sergio, que también hace un par de años nos frotábamos la mano porque nos había tocado a priori el mismo rival que nos eliminó el jueves y al final también nos fuimos con la cara de...
Nos dijimos que nos tocaba el
pintada,
fácil.
El fácil. El fácil ya, yo
acuérdate.
Creo que... Sí, ¿no? Y el otro día, bueno, pues era no era un mal sorteo. Podía haber tocado algo mejor con el equipo de segunda ref o el de primera. Pero bueno, dentro de lo que quedaba de primeras y tal, a un partido y en tu campo, y recién ganaos en el Sadar, pues yo creo que nos la prometíamos muy felices. El partido de ayer me pareció importante. Lo primero, porque creo que necesitaba el Atleti ya en el mes de enero ganar un partido para desterrar esos fantasmas que ya todo el mundo empezaba a decir, coño, es que hemos empezado, nos ha sentado muy mal el parón. A ver, a mí la victoria de ayer tampoco me dice que nos haya sentado muy bien el parón. Yo creo que nos ha sentado mal. El equipo estaba mejor y más chisposo y más brioso antes de las Navidades que posnavidades. Pero luego además creo que el equipo ayer dio una muy buena imagen. Otra vez volvió a esa imagen del equipo serio, trabajador, muy bien defensivamente, y a mí, a pesar de todas las... de minimizar el Celta que saca Giraldez ayer al empezar el partido, yo creo que ahí los problemas de cada uno los conoce mejor cada uno. Él venía de hacer un esfuerzo máximo contra el Madrid en Copa también el jueves, y con una prórroga que te pasa factura, pero claro, si él decide sacar un once como el que decidió y dejarlo todo para segunda mitad, empezando a meter a los hombres importantes del Celta, pues es su decisión. El equipo no cogió el tono, el Atleti fue muy superior en todo al Celta, porque no hay que nada más que recordar primer tiempo las llegadas del Atleti y las del Celta, que si juego yo de portero, ya no digo el Ejalde, sino digo yo, que nunca juego de portero, hubiera pasado lo mismo, incluso en el segundo tiempo también, porque en la única que realmente hicieron peligro, que consiguieron gol, pues vino a raíz de un error de Calzao, o de lo que fuese, o de cansancio, o de todo a la vez, que el pobre Adama pues se fue a resbalar en el momento más inoportuno, y ahí es cuando corta el Celta, pero ni así, porque ni así se volvieron a enganchar a un partido de pasarlo, si tuviera un poco más de dominio.
Yo no sé si más dominio o que el Atleti se metió un bloque bajo, ahí se sentía a gusto y dice, bueno, salgo rápido.
Es más, yo, Sergio, como estaba transcurriendo el partido, creo que después del 0-2 y en el momento que coge el Atleti ese momento de juego y tal, digo, hoy les vamos a meter a estos palante, bien, ¿verdad? Bien
es
metido.
Que hubo un rato en el segundo tiempo, cuando hace el segundo, que el Atleti se hace muy dominador.
Eso
y
es.
Mueve muy bien la pelota, transita muy bien, es muy cómodo. Eso ellos es. Dubitativos, y justo recibes el 2-1, y ahí es cuando ellos, creo, que se crecen un poco, pero yo creo que más yo creo que el Atleti da un paso atrás.
Hombre, cuando en el momento en el que pones doble lateral, pones a Vesga, que es muchísimo más posicional que Prados.
Se le quedó la lección del jueves de lo que hizo Osasuna en San Mamés.
Efectivamente, con ese doble lateral con Bretones, pero de todos modos es que es más peligro o sensación. Porque es que, el Celta tira una vez a portería.
Pero es lo incierto del resultado. Bueno, después del 1-2 tienen aquella que no hubiera valido para nada, porque era fuera de juego. Pero que está muy bien Gorosabel. Sí, muy bien Gorosabel.
Que le rebaña por detrás.
Limpiándole el balón a Hugo. Pero es que el Atleti estaba cómodo. A mí me pareció un partido de mucho oficio por parte de equipo...
firme.
Eso, de equipo serio, de equipo que sabe de lo que se está jugando.
De un equipo que está donde está. Quiero decir, que no está el 14, sino un equipo que sabe a lo que juega en cada situación y que está ahí peleando por lo que quiere.
Sí, y luego, sobre todo, muy importante, disipar dudas. O sea, yo creo que el Atleti había empezado enero con esa victoria en Logroño, Rakana... luego la Supercopa, luego el tal, luego Pascual.
Sí, que son partidos menores el de la Supercopa, sí, que, pero ya has perdido.
Eso es, pero al final necesitas pegar un golpe encima de la mesa y decir, a ver, yo estoy aquí por méritos propios.
Bueno, pero en Liga llevamos 11 partidos sin perder, ¿eh?
A eso voy.
Sí, pero es que en Liga llevas sin jugar desde el 21 de diciembre.
Y coger otra vez ese partido de victoria, 3 puntos, incluso recortar distancia, no recortar.
Bueno, hoy juegan Villarreal y Mallorca, están con 30 puntos, son los siguientes, ese equipo están por detrás.
Un empatito.
Los dos no ganan, ¿eh?
No, y los dos tampoco igual pierden. O sea,
un empate,
pues un empate estaría bien.
Un empate.
Lo dice Manuel, un empate sería fenomenal.
También, yo siempre lo digo.
Dejas a dos equipos a 8 puntos, son 3 partidos prácticamente.
No, hombre, que el Atleti está firme en Liga, eso no hace falta nada más que ver los números. Y yo sí creo que psicológicamente, moralmente... le vino muy bien el partido de ayer, porque además Vigo no es una plaza que se nos da especialmente bien. O sea, hemos ido allí con un Celta muy apurado y nos han metido para adelante, y hemos ido con un Atleti gallito y también nos han metido para adelante. Luego también ha habido partidos en los que hemos puntuado, pero no es un campo que se nos dé especialmente bien. Y yo sí creo que ayer el Atleti, que también rota, porque ayer el Atleti, con relación al partido de Copa, Métez, creo que son 5 cambios.
En defensa del 11 inicial, solo está...
Bueno, del 11 inicial, pero no del 11, de 1.5, porque era medio partido jugó Geray contra Osasuna, y ayer, por cierto...
Que por cierto, para mí fue
buena,
mejor.
Muy buena, para mí, yo tenía dudas entre 2 jugadores ayer, Sergio. Te lo voy a confesar ahora a ti, aquí, que no nos escucha nadie.
Casi nadie.
Iñaki Williams y Geray. Y me decanté por el fútbol ofensivo, que es lo que más me gusta a mí.
y ya tuvo que estar bien Geray para que vivían marcando, sigas prefiriendo a Geray.
Es que ayer estuvo
atacó Geray, mucho, incluso atacó mucho
yo
Geray.
Yo se lo he dicho a Imanol. Y Imanol me decía, jo, a mí Vivian. Y digo, a ver, los dos estuvieron muy firmes. Es más, yo creo que que ayer, para mí, independientemente de que Adama haya cometido ese fallo,
estuvieron bien todos.
Que es evitable.
Muy evitable.
Porque, para lo, mí de
las,
error,
porque lo de las botas. Me parece, lo estaba hablando antes con Imanol y
alguno más le pasa, lo que pasa es que se resbala,
se resbala en
el área
también
del,
me parece,
de los rivales.
También me parece, claro. Vamos, eso habría que hacérselo mirar independientemente de cada gusto de cada jugador. Chico, yo me acuerdo cuando jugaba en el Atleti, segunda, el míster me miraba a los tacos y decías, con eso no puedo salir. ¿Cómo que no?
¿No habéis
con
escuchado...
eso no ponte unos más largos que con eso te vas a resbalar.
Yo no habéis escuchado lo que ha dicho Imanol, ¿no?
Yo he mirado como siempre.
¿No habéis escuchado lo de Imanol, que ha contado Imanol de la grabación de antes?
Yo estaba fuera, no lo sé. No, sé
no,
lo
pues, no lo puedes repetir. A ver, que ahora, si te das cuenta, la gente que se resbala, generalmente los delanteros, por así decirlo, siempre utilizan botas muy enfocadas, por ejemplo, a la velocidad. En el caso de Nico Williams, lleva, creo que son las Nike Mercurial, las Superfly. ¿Qué es lo que pasa? Que son unas botas que tienen diseñada una plantilla, una suela, específicamente diseñada para la velocidad, con tacos en forma de flecha, que se supone que agarran más y tal. Una bota única y exclusivamente diseñada
Has dicho una cosa que está muy bien. Se supone que agarra más.
Eso
pues
es.
Macho, la vale. Superfly...
Presuntamente
la Superfly, hay que hacerles un cambio.
Sí, es que no sé qué modelo es. Vale, exactamente. Las Mercurial creo son las
que sean. Pero no te pagan, ¿eh? Es. No hagas publicidad.
O Adidas lo mismo, o Puma lo mismo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú sacrificas 6 tacos de los supuestamente diseñados para la velocidad... por 6 tacos de aluminio, estás utilizando una suela que supuestamente está específicamente diseñada para tus características, solo el 50%.
Bueno,
pues no lo utilizan. Aparte de que carga mal las piernas,
tampoco creo que ponerle unas botas de multitacos en que vayan taco de aluminio con taco de goma, que es también muy cómoda, creo que vayas a perder
una
eficiencia de un 15%.
Una décima de segundo.
Mira, en cambio, Vivian no le vas a ver nunca con goma.
Es que es evidente.
Lógicamente.
Claro.
A la guerra hay que ir siempre con balas de verdad.
Eso es.
Con balas de mentiras no matas a ningún enemigo. Yo, sobre todo, cuando antes estaba comentando Sergio que le miraban las botas, yo sobre todo miraba, cuando entrenaba, a mis defensas, qué tipo de taco llevaban. Porque, claro, sin querer, un defensa, pues le puede, sin querer, siempre sin querer, le puede pisar a un rival, le puede dar un golpe a un rival tal.
Sin querer,
y con
siempre.
goma lo único que hace es reírse. O sea, por eso hay que llevar bala de verdad. O sea, taco que a ver, pero que todo sea sin querer, ¿eh?
Sin querer y queriendo.
Fortuito,
yo lo que no sé es que con todo lo que evoluciona la técnica nos hacen botas que agarren bien y que sean rápidas también.
No, a ver, que agarran bien, que son una maravilla.
Que no resbalen, sobre todo.
Y luego, Nuriza, la racha de hoy, muy buenas.
Apa, ¿qué pasa?
¿Tú qué botas llevabas cuando arbitrabas?
Yo ya sé cuál llevaba.
Adidas.
Las Adidas.
De tacos de aluminio, si había barro... Y si no, de toda la suela de tacos de
¿Eso?
Goma.
¿Quién lo pagaba, la federación o las pagabas tú?
Normalmente las pagábamos nosotros y luego hubo una época que el comité de árbitros nos daba un par de botas a cada uno.
Bueno, pues ahora creo que llevan Múnich.
Sí.
Botas Múnich.
Los árbitros llevan Múnich. Uh-huh.
También súper bonitas.
Te lo garantizo, además.
Súper bonitas.
Sí, pero gratis.
Claro,
bueno. Pues mira, por doble, claro, por doble felicidad.
También ahora los árbitros ganan más que antes.
Claro, bueno, ahora, perdón, que
mucho
ahora
más.
Les equipan muy bien,
Sí.
Pero muy bien, no era como antes, que te daban dos camisetas, dos pantalones, un par de medias y las botas, y ya estaba.
Como a nosotros en primera división, no te creas, Ilbon, como a nosotros también, eran cuatro camisetas al año, y algunas he jugado yo en primera división remendadas.
Con eso, Ilbon, era suficiente.
Y en el Rayo, ¿qué te daban?
En el Rayo,
pues sí,
flanes,
en el Rayo,
y bombones.
No, eso no daban, pero en el Rayo sí que me daban, sí.
Sí. No digo Ilbon, que con vosotros con dos camisetas es suficiente, porque como no os cambias las camisetas con ningún jugador ni nada de eso, ni
sí.
Con... ¿Se cambian con jugadores?
Sí, hay muchos jugadores que tienen camisetas de árbitro.
¿Ah, sí?
Oye, a mí me vino Romario, y me dijo un día en Barcelona, me dice, mister... me dice, ¿me puedes dar la camiseta? Le digo, ¿y eso? Dice, no, es que tengo a mi sobrino, que es árbitro y tal.
Mira qué bien.
Claro. En Brasil, y quiere una camiseta de aquí.
¿Y tú le pediste la suya, Ilbón? ¿Tú le pediste la suya?
Yo tengo la suya,
Y de tu amigo, por supuesto.
Zico, tengo la de Zico, la de Maradona, la del buitre.
Y por supuesto, de tu amigo especial tendrás unas cuantas, de Risto.
No, nada más tengo una, pero del que no tengo es de mi amigo especial, el mexicano.
Hugo, de Hugo.
No, de ese no quiero ni el nombre.
Por si acaso se te pega algo, ¿no? Por si acaso se te pega algo cuando la cojas.
No, oye, por cierto, pero era porque en el campo era muy difícil.
Por cierto, Ilbón, que hemos conocido que este fin de semana, no sé qué día, murió Joaquín Ramos Marcos.
Sí, Joaquín Ramos Marcos.
¿Qué tal llevabas con él?
Don Moviolo.
Bien, muy bien.
Yo también me iba muy bien.
De verdad,
que me iba muy bien con él, tenía muy buena relación, porque yo cuando jugaba en el Salamanca lo conocí allí, un tío espectacular. Tengo unas anécdotas de cuando él estaba fuera, me decía, oye, dile al del Rayo, a Peragón este, que se deje de tirar al suelo, que no le vamos a pitar una. Él estaba, me acuerdo, no sé si estaba en la Federación de Árbitros y tal, y era un tío espectacular, una pena.
Y fíjate lo que son las cosas, y si estoy confundido, Ilbón, me lo desmientes. A Ramos Marco, que fue un auténtico iniciador en el tema de la moviola y de aquel que estaba cuando el Plus, cuando empezó los comienzos del
Canal Plus. Sí, primero fue Ortiz de Bendíbil.
Bueno, y con Pedrerol.
Y le ponía, a eso me refiero, cuando estaba con Pedrerol en el Canal Plus. Le ponían a parir porque era el analista de las jugadas polémicas y tal. Y ahora hay cada cebollo. Y no voy a decir los canales que salen los personajes que critican a los compañeros como no he conocido nunca. Y estoy hablando de esa temporada y no me hagas decir nombres.
Mateu.
No te vayas por
yo
mal.
No me voy a dar nombres, pero ¿cómo critican a los compañeros?
Vale, te pregunto yo, Mateu.
Uno de ellos.
Mira,
uno de ellos.
Ilbón no, que le escucho casi todas las noches, o le veo, mejor dicho, Ilbón no.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando hemos comentado, yo he intentado siempre, si tienes razón y si no, callarme, apoyar al arbitraje, y esta gente se enfadaba, tú, porque había un compañero que hablaba de arbitraje, que yo prefiero que sea un compañero que sabe quién hable de arbitraje. Bueno, se enfadaban. Y luego resulta que cuando terminan, oye, Se colocan en la radio, televisión, en todos los sitios, y son peores todavía, tú.
Bueno, pues, a ver, que ya me he calentado.
No, ya me he calentado
un poquito. Venga. Lo de Mateu es de una desfachatez.
El otro en la Supercopa.
Terrible. Por ejemplo,
en la Supercopa le pegó un repaso.
Pero increíble. Pero encima, como salvador del. Va de salvador del fútbol. Joder, chaval. Que te hemos visto la verdad hace cuatro días. Y las que montabas eran pequeñas.
Por eso.
Mateu Laoz, además. Bueno, Toño, como le llaman los compañeros. Toño.
Toño.
Bueno, Ilmo, aparte de esas polémicas con los ex colegiados en los medios de comunicación, Ortiz Arias, ¿qué tal? ¿Te gustó con el Celta Athletic?
A mí sí. A mí la verdad es que me gustó. Además es un chico que, como todos, nos podemos equivocar. Pero es un chico que tiene muy buena personalidad y muy buen carácter en el campo.
Pues a Mingueza le echaron por decirle que era un chulo.
Mingueza expulsado en el partido.
Postpartido.
Sí, a Mingueza le echó en el vestuario.
Pero es sumamente honrado este chico, y disciplinariamente sabéis cómo es duro, pero mira, que le pregunta al del Girona, que nunca miente, y el del Girona mintió, el capitán.
David López.
Y este no miente. Y este le llama chulo. Pues bueno, si me llama chulo, pues oye.
Ha puesto en el acta que le dijo, eres muy chulo.
Sí, y todo el mundo lo sabe. Claro, así. Eso, Víctor, ¿es menosprecio o es insulto? Porque puede cambiar mucho
para
la.
Para mí es insulto.
No, eso es un insulto. Para mí es insulto. Tú haces la idea por ejemplo, decir a un árbitro,
joder, qué malo eres, o qué,
diciendo, tal, qué,
eso
es un desprecio.
Chulo es un...
Que no sé, ¿no? Que es... Porque pues cambia no mucho el reglamento.
Decirle a un tío, joder, chulazo, qué tal, no sé qué, en plan cariñoso, como que es la, la expresión.
Es
no, no,
cosa.
Cuando le dices, tú eres muy chulo, porque no nos has pitado ni una. O sea, a ver, estás queriendo ofender, punto, pelota. Clarísimo, vamos.
Claro, claro.
O sea, de 4
claro,
a 12, Ivo. Pues,
de 4 a 12 partidos. De 4 a 12 partidos, como a Vinicius, 2 partidos entonces, ¿no?
No, eso sería si es
no, pero no, no, seguramente le caerá, es de 2 a 4 y le caerá 2 partidos.
Sí, yo también creo.
Pero no influyó en el partido este colegiado Ortiz Arias, ¿no? En ese 1-2 del Atleti ante el Celta.
En no, absoluto. Eso te digo. Estuvo sumamente neutral.
Estarás de acuerdo conmigo, Ilbon, que además dejó jugar, porque ayer hubo varios momentos de cómo estaba el campo, además, y como lo que estaba lloviendo, que lo comentamos, que el campo aguantó fenomenal, pero sí, coño, entradas que podían haber sido de haber joder, sacado.
Lo peor del partido de ayer fueron las gaviotas, madre mía, tiene mareado las y las palomas paseando por el medio del campo.
Que la saquen.
No, tarjeta, no, pero luego tuvo una
tarjeta roja.
Más gaviotas ahí en mi casa, enfrente. Sí.
Madre mía.
Víctor, viste que aplicó la ventaja tres o cuatro veces.
Muy bien. A mí me gustó.
Bueno, que no sea más tiempo. Ilbon, es que ricasco. Pasa buena día, buena semana. El miércoles te esperamos con la Europa League y con el Besiktas para que nos cuentes cositas.
Ahí está.
Eso es. Víctor, Sergio, hasta luego, porque a las 3 tenemos tertulia en el Corte Inglés para hablar también con Joseba Núñez y con Iñaki Zurimendi para hablar de lo que fue el partido. Hoy no está Mónica Durango para hablar del partido y para hablar de la última hora del Atleti. También a ti, Manol, Esquerri Casco, por tu aportación.
Nosotros.
Y a todos los oyentes, Esquerri Casco, por estar ahí. Sigan en la compañía de Onda Vasca. Ahora llegan los compañeros de los servicios informativos. Luego a las 2:15, 2:20 más o menos, y Manol Vilella vuelve con más deportes. Y si no, también tiene una página web, ondavasca.com, para informarse. Agur.
Onda Vasca conecta.
Loyola, con más de 5.000 viviendas y hogares promovidos en Euskadi, Navarra, Valencia, Cataluña y Andalucía, ofrece soluciones innovadoras y de calidad para crear viviendas sostenibles y eficientes. Loyola, viviendas que son hogar. Ahora lanza en Zorrozaurre el único edificio de viviendas enfrente del Parque del Agua. 42 viviendas con amplias terrazas en un entorno privilegiado que se caracterizan por su calidad y la combinación de elegancia y sostenibilidad. Ubicación inmejorable para un edificio que se fusiona con el entorno natural de la isla. Loyola, ahora más cerca de ti, con su nuevo centro de negocios en el corazón de Bilbao, calle Elcano 16, bajo izquierda, entrada por General Concha.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Tanatorio Servisa, acompañándote y dándote servicio en momentos delicados para que puedas centrarte en lo importante. Flores, traslados, coches de duelo, salas velatorio exclusivas, salas multiconfesionales, esquelas, parking, catering y cafetería. Servisa, nos ocupamos de todo con un trato cálido y humano. Profesionalidad a tu disposición para los momentos más difíciles. Tanatorio y Crematorio Servisa, en calle Estrada San Agustín número 9, junto al Ayuntamiento de Bilbao.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta.
Loyola, con más de 5.000 viviendas y hogares promovidos en Euskadi, Navarra, Valencia, Cataluña y Andalucía, ofrece soluciones innovadoras y de calidad para crear viviendas sostenibles y eficientes. Loyola, viviendas que son hogar. Ahora lanza en Zorrozaurre el único edificio de viviendas enfrente del Parque del Agua. 42 viviendas con amplias terrazas en un entorno privilegiado que se caracterizan por su calidad y la combinación de elegancia y sostenibilidad. Ubicación inmejorable para un edificio que se fusiona con el entorno natural de la isla. Loyola, ahora más cerca de ti, con su nuevo centro de negocios en el corazón de Bilbao, calle Elcano 16, bajo izquierda, entrada por General Concha.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost. Ahora con un precio al que no podrás decir que no.
Ford Mintegi en Leioa, Vizcaya. Tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Son las 2. Marcha de San Sebastián, día grande, arratsaldeón. Hoy, sin duda, comenzamos este repaso informativo pues escuchando estos tambores que están siendo los protagonistas por las calles de Donostia, la tamborrada infantil que ha cumplido con la tradición y, por supuesto, la entrega del tambor de oro a los cineastas Aitor Arregui, Jon Garaño y José Mari Goenaga de Moriarty Productions. Las dos citas, sin duda, más importantes de toda la mañana que han sido estas. Así que fiesta en San Sebastián desde esta medianoche en una jornada, sin duda, marcada por este 20 de enero. Con los tambores, precisamente nos dijo en su momento Andoni Ortúzar que iba a llegar su decisión. Se ha adelantado un poquito. Ha sido durante este fin de semana cuando, en una carta abierta a la militancia, nos ha desvelado que finalmente sí va a optar a la reelección para un cuarto mandato. Al menos se pone a disposición de la militancia. Su nombre estará, seguros, en las asambleas que se van a celebrar en las diferentes asambleas municipales, que es donde empieza este proceso interno que se inicia hoy, que va a durar en una primera fase hasta el 2 de febrero. Después, en las siguientes, llegaremos hasta un 29-30 de marzo, cuando en Donostia se elegirá a la nueva dirección del Partido Nacionalista Vasco. Era, sin duda, una de las incógnitas principales que había en la política vasca aún por despejar, ya que se daba por hecho que en el otro proceso interno que se vive en la otra formación importante, al menos en el número de votos, como es Euskal Herria Bildu, Arnaldo Otegi va a seguir al frente de la coalición, como así será, aunque será el 8 de febrero en Pamplona, en este caso en un congreso, cuando se conozcan todos los detalles. Esto en lo político, donde ya tenemos todas las instituciones ahora sí, con los presupuestos aprobados. Únicamente faltaba el Ayuntamiento de Vitoria. Se sabía que H. Bildu estaba por el acuerdo y hoy ha llegado el anuncio oficial. PNV, PSE, EH Bildu acuerdan los presupuestos de Gasteiz. Enseguida les vamos a dar los detalles en un día en el que, si bien en Euskadi son los tambores de San Sebastián los protagonistas, en el mundo es Donald Trump. El hombre que concentra todas las miradas en unas horas se volverá a convertir por segunda vez en presidente de Estados Unidos. Primer presidente convicto porque tiene una condena de Estados Unidos. Se espera firmar un montón de leyes, así lo ha anunciado, muchas, la mayoría, todas ellas casi muy polémicas, así que sin duda muy pendientes de lo que pueda anunciar Donald Trump a partir de aquí. Pronóstico meteorológico desde Euskalmet, Eguzkiñi Iturrioz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, lo que resta de día lo más probable es que no llueva y disminuirá la nubosidad. En la vertiente cantábrica los claros serán muy amplios, el cielo se verá casi despejado, en cambio en la mitad sur se acumulará algo más de nubosidad. Soplará el viento de componente sur y las temperaturas serán suaves tanto esta tarde como durante la próxima noche. Y mañana el tiempo será similar al de hoy.
En las carreteras, en la Nacional 1, problemas hasta ahora en Ordizia, sentido Donostia. Dos turismos que han colisionado, un accidente sin heridos, pero obstaculizan la vía y están generando ya algunas retenciones en la Nacional. Así que el Departamento de Seguridad pide precaución en este punto. Las 2 y 4, ampliamos.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 14,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo a cuenta de 0,231 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Nuestros beneficios son los de nuestros accionistas. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Una vez que Andoni Ortuzar ha hecho pública su disposición para continuar al frente del Partido Nacionalista Vasco, en lo que sería ya su cuarto mandato, hoy comienza el proceso interno para renovar la ejecutiva del Euskadi Buruachar de la formación. Hoy el Lehendakari Imanol Prada les ha valorado de forma positiva el paso dado por Ortuzar. Delia Oreta, arratsaldeon.
Arratsaldeon, una decisión que Andoni Ortuzar habría tomado después de escuchar a su entorno y a los principales responsables del PNV, que consideran que la renovación en la formación ya es un hecho con la llegada de nuevas caras a las ejecutivas territoriales. El Lehendakari Imanol Pradales ha valorado también la decisión de Ortuzar, dice que la respeta y no tiene dudas de que el PNV saldrá reforzado de la Asamblea Nacional que se celebrará en marzo.
Respetar la decisión de Andoni Ortuzar y también respetar y darle tiempo a la militancia para que se tome la decisión más conveniente para el partido. Un partido nacionalista vasco que sigue siendo el partido que lidera este país. Un partido sólido y estoy absolutamente seguro de que vamos a salir reforzados.
Hoy mismo comienza el proceso de renovación de la ejecutiva del PNV. Hasta el 2 de febrero los militantes podrán proponer en los batzokis a sus candidatos. La incógnita es si Ortuzar tendrá que disputar el liderazgo del PNV con otro aspirante, en especial después de que la semana pasada sonase con fuerza el nombre de Aitor Esteban. En todo caso, cualquier candidato deberá contar con el apoyo de al menos tres batzokis y una disputa interna estaría fuera de lo habitual porque en los tres procesos anteriores Ortuzar no ha contado con rivales. La Asamblea General del PNV se celebra los días 29 y 30 de marzo. Allí no solo se decidirá el nombre del presidente, sino también del resto de la ejecutiva del Euskadi Buruachar, para la que se espera una lista renovada.
También EH Bildu está envuelto en su proceso interno, si bien no hay demasiados cambios, salvo que la izquierda abertzale ha asumido ya todo el liderazgo en la coalición, algo que no sorprende a nadie. Arnaldo Otegi pasa a ser de coordinador general, secretario general. Arkaitz Rodríguez se convierte en el número 3, va a estar al frente de Acción Política y Bildu va a contar con dos órganos de dirección y una mesa de partidos. El Congreso, en su caso, se va a celebrar el 8 de febrero en Pamplona. Y como les comentábamos, Gasteiz va a contar este 2025 con presupuestos actualizados. Será la única institución de las importantes, de las tres capitales y de los territorios que nos faltaba por confirmar en cuanto a los presupuestos. Al igual que el año pasado, el gobierno de coalición de Partido Socialista y PNV ha llegado a un acuerdo con EH Bildu para sacar esas cuentas adelante. Un pacto que, según el consistorio, va a aportar estabilidad. Delia.
El gobierno de coalición reedita el pacto del año pasado y contará con el apoyo de EH Bildu para sacar adelante sus cuentas. A cambio, los presupuestos incorporarán 23 enmiendas a propuesta de la coalición abertzale por valor de 7 millones y medio de euros. Entre las enmiendas se incluyen 2,1 millones para políticas de protección social, 1.100.000 para viviendas comunitarias para personas mayores o 1,5 millones para rehabilitar viviendas municipales para alquiler social. Un pacto que, según la portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento gasteiztarra, busca el bienestar de los ciudadanos. Rocío Vitero.
que la prioridad en este acuerdo ha sido y va a ser siempre dar respuesta a las preocupaciones reales de la ciudadanía. Por ello, destinaremos la mitad de la financiación prevista a políticas de protección social y también a políticas de vivienda.
La alcaldesa de Gasteiz, Maider Etxebarria, valora de forma positiva el acuerdo. Dice que aporta estabilidad, mientras que la teniente de alcalde, la jeltzale Beatriz Artolazabal, destaca que el pacto ha sido posible gracias a la capacidad de diálogo del Ejecutivo y al alto cumplimiento del anterior.
Pues objetivo cumplido. En primer lugar, quiero trasladar la satisfacción de este Gobierno, que ha logrado un acuerdo importante, otro más, que va a aportar estabilidad a la legislatura en un año clave, ya que en 2025 llegaremos ya al Ecuador del mandato.
Si el diálogo ha culminado con éxito, es porque EH Bildu comparte la visión estratégica de ciudad que tenemos los nacionalistas y socialistas.
El proyecto de presupuestos de Gasteiz asciende a 475 millones de euros, el más alto de la historia de la ciudad. Mañana afrontará su primer trámite, ya que se votará en la Comisión de Hacienda.
Y ha llegado el día de Donald Trump. Medio mundo está pendiente de Washington y de la ceremonia que a mediodía, 6 de la tarde hora de Euskadi, se va a vivir a cubierto debido al intenso frío que hace estos días, al más puro estilo americano y sobre todo pues al más puro estilo Donald Trump. La ceremonia va a estar caracterizada, por supuesto, por la presencia de los líderes de la derecha internacional, de los consejeros delegados de las principales tecnológicas del país y por un mensaje de unidad nacional. Así lo ha avanzado el propio Trump. Durante su campaña electoral ha mantenido una línea dura sobre los mismos temas que ya abordó en su primer mandato, incluidos los aranceles a China, las críticas a la OTAN para que los Estados miembros aumenten la financiación, pero ahora suma exigencias nuevas, Groenlandia o el control de Panamá, entre ellas. Además, ha hecho hincapié en su promesa para que no haya nuevas guerras. Dice que quiere lograr ese acuerdo de guerra, acuerdo de paz en Ucrania. Bueno, pues con Putin se lleva bastante bien. Un conflicto que, según dice, puede terminar en 24 horas. Vamos a ver si lo consigue. Trump ha prometido implementar, asimismo, deportaciones masivas. Tras asumir el cargo, llevarán a cabo redadas, ha dicho, a gran escala, sobre todo en Chicago, una ciudad que ha sido seleccionada estratégicamente porque tiene muchos migrantes y por ser también un bastión demócrata, claro. En Europa se contiene el aliento, de alguna manera, por las medidas, sobre todo las medidas proteccionistas económicas que pueda llevar a cabo Donald Trump, también por su postura en las diferentes cuestiones de política exterior. Eso sí, desde las instituciones europeas, desde las instituciones comunitarias, consideran que es mejor no prejuzgar y va a mantener, dice, la colaboración con Estados Unidos. Europa, perfil bajo, como ha hecho tras la idea lanzada por Trump de asumir o de anexionar a Estados Unidos Groenlandia. Escuchamos a Teresa Rivera, vicepresidenta de la Comisión.
No parece muy oportuno pensar que la mejor respuesta que se pueda dar a una provocación sea escalar. Creo que hay que mantenerse con la cabeza fría y defendiendo la aplicación de las reglas y la defensa de nuestros valores.
De momento, primera medida en marcha, TikTok vuelve a funcionar en Estados Unidos. Por ejemplo, sin duda la regulación de las redes sociales, de todo lo que tiene que ver con la tecnología, con Elon Musk como uno de los hombres fuertes de su administración. Caballo de batalla también, en este caso, para Europa. 2 y 11, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Un paso más para acercar a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. El magistrado del Supremo Ángel Hurtado ha pedido ayuda a WhatsApp y a Google con el fin de recuperar los chats y los correos electrónicos del fiscal sobre la filtración de los correos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El juez instructor acuerda esta diligencia a petición de la Guardia Civil, de su unidad central operativa, y en el marco de la investigación que está dirigiendo la UCO por la querella presentada por González Amador contra el jefe del Ministerio Público por presunta revelación de secretos después de haber difundido información sobre el procedimiento por el presunto fraude fiscal. Más bien confeso fraude fiscal, porque González Amador lo confesaba en esos correos electrónicos. En un auto, el magistrado explica que adopta esta decisión al considerar que la solicitud de la Guardia Civil es razonable y coherente para intentar recuperar la información de todo lo que se dijo en esos mensajes, porque es ahí donde se puede ver si realmente filtró o no filtró información. Además, es una medida que llega después de haber hallado cero mensajes en los dispositivos incautados a García Ortiz durante el registro en su despacho. Ya saben que tenía dos móviles, mensajes diferentes y que en uno de ellos había un borrado de todos los mensajes. Así que, bueno, pues en cualquier caso, un paso más que da el juez instructor en este caso. Hoy, 20 de enero, se cumplen 2 años de retraso de la activación del reglamento que debe gestionar las compensaciones para las víctimas del amianto, que parte de ese fondo de compensación, ese fondo de ayudas que fue aprobado en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, pasado este tiempo, las víctimas no han visto ni un céntimo. ¿Por qué el retraso? Sobre esta cuestión hemos indagado esta mañana aquí en Onda Vasca. Hemos hablado con el portavoz de ASBIAMI, es la Asociación de Víctimas del Amianto en Euskadi, con Jon García, que afirma que a pesar de haber trabajado codo con codo con el Ministerio de Migraciones y Seguridad Social, nadie les dice nada sobre este incomprensible retraso. No es que no hayan cobrado, es que encima nadie les comunica el porqué. Nadie les explica absolutamente nada. De ahí que tengan que seguir luchando y junto a Comisiones Obreras y UGT hayan decidido acudir directamente al Defensor del Pueblo en Madrid con una carta en la que piden su ayuda.
Como último recurso institucional, porque hemos hecho todo el recorrido institucional, nos hemos convertido en unos expertos. Estamos muy agradecidos fundamentalmente al Parlamento Vasco por su firme posición, de haberlo tomado en serio, y a todos los grupos políticos, porque tanto, como repito, en el Senado como en el Congreso nos han dado su apoyo. Lo cual es paradójico. No sé si pues quizás pensando mal, como somos ciudadanos humildes, como tenemos las víctimas normalmente son de edad, pues nos consideran víctimas de segunda división, cuando somos unas víctimas que hemos sufrido las consecuencias de la irresponsabilidad del Estado, como otro tipo de grupos de víctimas a los que se les ha resarcido.
Víctimas de segunda, víctimas olvidadas, nos decía Mari Carmen Mendizábal, viuda de un trabajador fallecido por una enfermedad derivada precisamente de la exposición del amianto a los 67 años.
Somos víctimas de eso y luego aparte tienes que sufrir, porque al final esto es una humillación, porque a las demás víctimas se les reconoce de alguna manera, que es que a nosotros no se nos reconoce.
Bueno, pues a la espera de lo que pueda dar de sí esa iniciativa ante el Defensor del Pueblo y ver si esto